Continuamos para seguir desarrollando este tema que va a tratar el Congreso de la Nación a partir de las 14, ahora en comunicación telefónica con el diputado nacional José Cano. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? José Broco y Santiago Pérez Arimel, los saludan. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿y usted?
Muy bien, muy bien.
Doctor, antes que nada, que también es importante que ayer se... resolvió aparentemente en una reunión entre el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el gobernador Juan Mansur, finalmente no habrá aumento para las bebidas edulcoradas con azúcar.
Efectivamente, mira, nosotros venimos desde el bloque de la Unión Cívica Radical y de Cambiemos y inclusive con los diputados de los distintos bloques de la provincia de Salta y de Jujuy, con el diputado David Nope, Bonaldi, con la diputada Burgo. Tuvimos una reunión hace dos días con el jefe de gabinete, lo planteamos en la reunión que fue de Ujome al debate por el presupuesto, y hablamos también con el ministro Frigerio. Esto lo saben el presidente del Centro Azucarero Argentino, lo saben los sectores industriales que iban a ser perjudicados por esta decisión, porque nosotros, digamos, recibimos la confirmación a partir de las presentaciones que habíamos hecho y las reuniones que veníamos teniendo con los funcionarios, de la misma manera que también el gobernador venía haciendo gestiones en ese sentido, y finalmente se decidió que los impuestos internos que tienen las bebidas endulzadas con azúcar queden con la misma alícuota que tenían anteriormente, es decir, que no se modifica esa alícuota, lo cual es una medida que nosotros celebramos, porque aparte también venimos conversando sobre algunas alternativas vinculadas al decreto 814, que también es una inquietud de los sectores empresariales del norte, para que se puedan utilizarlo como pago a cuenta de IVA, y también tenemos ya, digamos, prácticamente confirmado que va a haber modificaciones también en ese sentido, que tiene también un poco que ver con la solicitada que sacaron los industriales, y que nosotros venimos conversando. Hubo reuniones no solamente la semana pasada, sino la semana anterior, también con los sectores vinculados al CITRU y a otras actividades, con el ministro Cabrera y con distintos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual me parece que es una buena medida que va a significar, digamos, en el marco de la reforma tributaria que se está haciendo, una posibilidad más de inversión en el norte del país.
Hoy se va a tratar la reforma tributaria, la reforma previsional, ¿algún otro tema más o esos dos temas únicamente?
Y te diría que el tema excluyente hoy va a ser la reforma previsional. Me parece muy bueno acá poner blanco sobre negro sobre lo que estamos discutiendo, de una manera realmente, te diría, canallesca. Hay sectores del kirchnerismo que están instalando como que esto es un recorte al haber jubilatorio, que significa, digamos, una relación con lo que ocurrió en el año 2001, y la verdad que nosotros en 24 meses de gestión de gobierno, el gobierno nacional ha hecho muchísimo para la clase pasiva. Para tener dimensión de lo que estamos hablando, cuando el kirchnerismo se fue, digamos, terminó el mandato el 10 de diciembre del 2015, había 5 millones y medio de jubilados que en la Argentina percibían un haber jubilatorio de 4.200 pesos. Esa es la mínima, digamos, eso cobraban los jubilados, 5 millones y medio de jubilados. El gobierno nacional sancionó lo que viene a reemplazar el 82% móvil que estaba judicializado, que se hizo a través de la moratoria previsional, que sacó a 400.000 jubilados que percibían la mínima, y automáticamente pasaron a percibir un salario, un ingreso, un haber jubilatorio que hoy ronda en promedio entre los 14 y 15 mil pesos. En promedio, el incremento a través de la moratoria previsional, que hasta hoy alcanzó 1.200.000 jubilados, y se estima que son 2 millones los jubilados que están en condiciones de acceder, en promedio significó un 33% aproximadamente. Y en muchos casos hubo un incremento del doble, es decir, la persona comenzó a percibir el doble del haber jubilatorio que cobraba, y en el caso de la provincia de Tucumán, tengo los números de todas las provincias, ya son 38.000 los jubilados tucumanos que ingresaron en la reparación histórica. Hay una segunda cuestión que no es menor, se actualizaron en tres etapas el salario mínimo vital y móvil. A partir del 1 de enero, uh-huh, el mínimo vital y móvil va a ser de 9.500 pesos y a partir del 1 de julio va a ser de 10.000 pesos. Es decir, que automáticamente los jubilados que cobran la mínima que aportaron los 30 años, a partir del 1 de enero van a percibir un incremento que va a rondar entre los 530 y 550 pesos.
Que va por separado del aumento de la nueva fórmula.
Eso no tiene nada que ver con los cuatro ajustes jubilatorios que se va a hacer a partir de la aplicación de la nueva fórmula y que va a ser durante el año 2018. Son cada 3 meses, van a tener el 1 en marzo, el último obviamente en diciembre, y en julio el haber mínimo va a estar en 8.200 pesos porque el salario mínimo vital y móvil va a ir a 10.000 pesos, es decir, que son incrementos por fuera de la fórmula. En tercer lugar, y también me parece que esto hay que decirlo, el gobierno nacional también lanzó la pensión universal a la vejez para aquellas personas que no tenían ningún tipo de beneficio. Y la fórmula lo que hace, al haber una reforma tributaria y cambiar la matriz impositiva, se necesita modificar la fórmula. La fórmula anterior, durante los últimos 3 años, hizo que los jubilados perdieran poder adquisitivo, porque se metía con la inflación y porque los incrementos estuvieron por debajo de la inflación, con lo cual nosotros estamos convencidos que esta fórmula en diciembre del 2018, que se calcula como se calcula en todos los países del mundo, 13 paros generales le hizo Ubaldini y Alfonsín porque pedía que los salarios se ajusten con la inflación. Lo que prevé la fórmula es un ajuste a través de la inflación y aumento salarial, que les dice. Es decir, que ese promedio va a ser el incremento del haber jubilatorio que van a tener los jubilados trimestralmente a partir del año que viene. Lo que sí queda es un desfasaje entre la aplicación de la fórmula nueva con la fórmula anterior. En el caso de los jubilados que perciben la mínima y que han hecho, digamos, que son jubilados ordinarios porque hicieron los aportes, eso va a ser compensado a partir del 1 de enero por la actualización del 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. Entonces queda ahí un desfasaje con respecto a un trimestre con la fórmula que está previendo la ley, que nosotros entendemos que se compensa porque antes se actualizaba cada 6 meses y a partir del año que viene las actualizaciones van a ser trimestrales. Es decir, que de ninguna manera, en todo caso, la discusión podría ser si los jubilados van a tener un aumento mayor o menor, pero de ninguna manera esta ley implica un recorte al haber jubilatorio a lo que hoy preside un jubilado con su haber.
Doctor, ¿qué tal? Santiago Pérez Erimel lo saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo te va, Santiago? Buen día.
Buen día. Doctor, yo noté en usted algo que por ahí vengo notando en los últimos tiempos en muchos actores políticos relacionados, vinculados al gobierno nacional, que es precisar mucho las cuestiones que van por fuera de la fórmula en sí, que es la cuestionada. O sea, usted habló de todo el proceso de reparación histórica y todos los otros beneficios que recibieron los jubilados a partir de la llegada de Macri al gobierno. Y es claro que, y también lo dijimos acá, lo mencionábamos, es claro que durante el kirchnerismo no hubo un buen trato al sector pasivo. O sea, estábamos hablando, mencionamos solamente dos hechos que fueron el tema de las dilaciones en el tema de los juicios, etcétera, al ANSES, y por otro lado también el veto por parte de Cristina Fernández de Kirchner al 82% sobre el salario mínimo vital y móvil. Pero concretamente con la fórmula esta nueva, ¿no hay una pérdida, como usted bien precisó, del poder del haber jubilatorio, pero sí hay una ganancia más, una menor ganancia, que puede ser significativa, sobre todo teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de jubilados que ganan la mínima. Y eso, un periodista en el diario Clarín, que no estoy mencionando Página 12, estoy hablando de Clarín, que es un diario que suele ser más cercano al gobierno a la hora de publicar algunas noticias, estoy hablando de Ezequiel Burgo, el periodista de Clarín, da cuenta de que puntualmente se habla de 6.200 pesos en el año menos que cobrarían los jubilados. No hay forma, porque usted da a entender que con los otros, con el paso del tiempo, en los otros años, se va a terminar equiparando e incluso mejorando con esta nueva fórmula. Pero lo concreto es para el año que viene. No hay forma de buscar algunos puntos que mejoren esa fórmula ahora en este año, como para que la ley salga un poco más beneficiosa para el jubilado ahora, en lo inmediato, en 2018.
Mira, Santiago, yo creo que lo que nosotros tenemos que poner en valor, y no es un dato menor, la inversión que el gobierno nacional está haciendo en la seguridad social, en el presupuesto, y estos son datos, digamos, absolutamente objetivos, que de ninguna manera uno puede discutir a dónde se asigna, pero no el monto, el presupuesto que está destinado a la seguridad social, supera el 70%. Es decir, es histórico la inversión social que el gobierno está haciendo, y la inversión que está haciendo el ANSES, que supera ya en un porcentaje de 10 puntos con respecto al presupuesto del 2015, el último presupuesto que aprobó el gobierno nacional anterior. Es decir, que el esfuerzo fiscal que el gobierno está haciendo para atender a un sector que obviamente necesita, y como vos bien dices, acá lo que estamos hablando en realidad es, cuando yo hago mención a que se vetó el 82% móvil en el año 2010, porque yo fui autor de esa ley, cuando muchas veces hice mención en Tucumán, yo fui autor de la ley del 82% móvil para los jubilados transferidos de la provincia, y curiosamente se les pagó una parte en el 2009, cuando era candidata a la actual presidenta del PJ. Y después se hizo un anuncio similar en las elecciones anteriores, y lamentablemente el 82% móvil en la provincia no se está aplicando para los jubilados transferidos, derecho que también tiene un fallo ya firme de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, porque se esgrime que no tiene recursos, cuando el Poder Legislativo de Tucumán tiene hoy un presupuesto de 2.400 millones de pesos contra 800 millones de pesos del presupuesto legislativo de la provincia de Córdoba. Entonces yo jamás votaría una ley, porque, digamos, quiero ser consecuente con lo que uno viene haciendo desde que asumí como legislador en el año 2003 y fui uno de los que acompañó al movimiento de jubilados en la plaza. Jamás votaría una ley si entendería que esta es una ley que va a significar un castigo o un retroceso en el haber jubilatorio. Todo lo contrario, creo que esta ley le da previsibilidad al jubilado. Y lo reconocía el propio, obviamente, me parece que fue un lapso, el propio diputado Moró, cuando planteó que si la inflación se disparaba, el mismo gobierno le iba a ir a plantear a la oposición que volvamos a la fórmula anterior. Porque claramente, con la fórmula anterior, el poder adquisitivo del jubilado, al mentirse con los números reales de la economía, siempre iba para atrás. Entonces lo que tenemos que discutir también en algún momento, pero responsablemente, y buscar los recursos, que ningún jubilado debería, digamos, en un futuro no muy lejano, percibir menos del salario mínimo vital y móvil, porque me parece que quien aportó toda su vida, quien aportó 30 años, hoy el piso de la jubilación con la que nosotros recibimos el gobierno, repito, era un piso de 5 millones y medio de jubilados cobrando 4.200 pesos. Si ese era el haber jubilatorio en diciembre del 2015, cuando nosotros asumimos. Y la respuesta a tu pregunta con respecto a este análisis que vos hacías de los 6.000 pesos, la verdad es que es subjetivo, porque habrá que ver cómo evoluciona la fórmula. Habrá que ver de qué manera estos ajustes trimestrales, con una fórmula que prevé un mix de la inflación y del incremento salarial, a ver si esa fórmula, digamos, va aumentando gradualmente el poder adquisitivo del jubilado, fue una fórmula que, como vos decís, o como planteaba el periodista, si uno la compara con la fórmula anterior, el jubilado perdería eso, digamos, de aumento, esos 1.000 pesos anuales que vos planteas. De todas maneras, es muy difícil eso de comparar, porque hoy estamos discutiendo esto porque hay un INDEC y porque los números de la economía son reales. Pero con cualquier fórmula, si uno miente con el número, con la inflación, o uno miente con los números de la economía, claramente de lo que se trata es de recuperar el poder adquisitivo del salario. Y hoy los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES también están, se duplicaron esos fondos y están dando utilidades que están prácticamente, pasaron del 6% que tenían en el año 2015 al 17% en el año 2018. Y nosotros tenemos que ser serios y el sistema se tiene que sustentar. Porque acá también se incorporó a muchísimos jubilados que no tenían los aportes, y era una medida que nosotros acompañamos, la moratoria previsional, que no hubo una, solamente en el gobierno de la gestión anterior, pero claramente incorporaron jubilados al sector, como nosotros lanzamos la moratoria, la jubilación, la pensión universal a la vejez. Incorporamos más de 200.000 niños a la UH solamente en la provincia del norte. Así que, digamos, también todo esto que estamos hablando y discutiendo tiene que ver con que, digamos, tenemos que resolver un problema que tiene que ver con el déficit fiscal, y que tenemos que, si atamos una fórmula de la recaudación, como estaba antes, hoy, digamos, lo que ingresa al Estado Nacional es menos de lo que se eroga. Entonces, eso también iba haciendo retroceder el incremento del haber jubilatorio. Pero lo que me parece es que tiene que quedar muy claro que esta es una fórmula, que la discusión en todo caso, como bien vos lo planteás, es si el jubilado va a tener mayor o menor aumento, pero de ninguna manera esto significa que va a haber un recorte, una quita al ingreso del jubilado en Argentina. Y por otra parte, también se están financiando a 13 cajas provinciales que son deficitarias, y que solamente, por darte un ejemplo, lo discutíamos ayer en la Comisión de Presupuestos, la provincia de Entre Ríos va a recibir el año que viene 4.500 millones de pesos para que Entre Ríos pueda pagarle a sus jubilados. Y el año que viene va a haber una erogación del gobierno nacional de 17.000 millones de pesos para que las provincias como Formosa, como Córdoba, como Entre Ríos, puedan cumplir sus obligaciones salariales con los jubilados de esas 13 provincias donde no se transfirieron las cajas. Porque esto también fue avalado, digamos, por los gobernadores de todos los distritos de Argentina. Es decir, es un acuerdo, un acuerdo marco que ha sido analizado en un contexto de reforma tributaria con los gobiernos provinciales, donde también hay recursos nacionales que van a la provincia para poder resolver esos problemas que están teniendo las provincias.
Doctor, le agradecemos este contacto con Radio Nacional. Se nos terminó el programa, nos pasamos 3 minutitos. Vamos a seguir, obviamente, minuto a minuto, lo que pase en la Cámara de Diputados hoy con el tratamiento de estas dos leyes.
Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, José.
Un abrazo.